Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo le niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma.
Capítulo 5 de la Confesión. Quiero leer Salmo 33. 10 al 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí en este texto habla de dos consejos. Uno es el consejo de los pueblos, de las naciones. Otro es el consejo de Dios. El consejo de Dios, como hemos visto, consiste de su decreto eterno. Por su decreto, el Señor, previamente a la existencia de todas las cosas y de cualquier cosa, el Señor decretó en sí mismo como un acto omnisciente, instantáneo y omnipotente todo lo que iba a pasar. La providencia es las cosas cuando pasan. Así que la providencia de Dios es la expresión del decreto de Dios. Su decreto es su consejo. Los hombres pueden rebelarse contra el Señor, pueden pelear, pueden hacer todo lo posible y todo lo que está en su poder para frustrar el propósito del Señor, pero el Señor se ríe. Ese es el segundo salmo. Se ríe. Se burla de ellos. Hace nulo el consejo de las naciones. No pueden frustrar el plan eterno de Dios. Su consejo es inmutable, por eso permanecerá para siempre y debido a su inmutabilidad es eterna. El Señor lo ha propuesto, los pensamientos de su corazón, lo ha propuesto por todas las generaciones, es decir, con perpetuidad eterna. ¿Qué incluye el decreto de Dios? Incluye todo lo que pasa, todo lo que ha pasado, todo lo que pasará. Incluye todas las acciones de todas las criaturas. Incluye todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, todos sus motivos, todos los acontecimientos en el mundo, en la historia de la naturaleza, entre el reino animal, entre las bestias del campo, como dice el Salmo. Incluye todo. Como habíamos citado antes, Efesios 1:11 dice que Él tiene un propósito y es conforme a eso que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su voluntad tiene un designio, tiene un plan, tiene un decreto eterno y su voluntad siempre se lleva a cabo. Pero uno dice, pues si la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo, ¿por qué oramos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos? ¿Por qué oramos que la voluntad se haga si siempre se haga con perfección absoluta e inmutable? Y la respuesta viene en esa distinción clásica que existe entre lo que los teólogos llaman las dos voluntades de Dios. Ahora, Dios no está dividido. Dios no es como los hombres de doble ánimo. No es así. Pero tenemos que ver que hay una distinción importante entre dos aspectos de la voluntad de Dios. Su voluntad de decreto y su voluntad de precepto. Su voluntad de decreto es su propósito eterno que es misterioso para nosotros. No lo conocemos, no lo podemos conocer hasta que se lleve a cabo manifestándose en la historia. Pero su voluntad de precepto es todo lo que pide de nosotros, todo lo que nos manda. El libro de Deuteronomio 29 es el texto clásico que habla de esto. Sé que la mayoría de ustedes conocen esto, hermanos, pero es bueno que demos algo de repaso aquí. Cuando dice allí que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Ahí en un solo versículo vemos resumido las dos llamadas voluntades de Dios. Su voluntad secreta y su voluntad revelada. Su voluntad secreta ha decretado quiénes son los escogidos. Su voluntad revelada es que prediquemos el Evangelio a toda criatura, sin excepción alguna. Su voluntad revelada de precepto es que todos los hombres en todo lugar se arrepienta. Su voluntad secreta determinó que hubiera un diluvio mundial que destruiría a toda la humanidad menos Noé y su familia, y su voluntad revelada le dijo a Noé que predicara la justicia, como dice Pedro que lo hizo. Predicaba la justicia, predicaba el arrepentimiento. Sin embargo, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. El texto en Deuteronomio nos dice que no podemos conocer la voluntad secreta del Señor hasta que se manifieste claramente y concretamente en la experiencia. Y dice aún, nos exhorta, que no debemos de tratar de entenderla ni resolver sus grandes misterios. La providencia de Dios es una de esas doctrinas misteriosas de la fe cristiana, así como la es la Trinidad y la unión hipostática de Cristo, de que es Dios y hombre a la vez, o la inspiración de la Escritura, que es Dios y el hombre a la vez, y otras doctrinas semejantes. Hay doctrinas que la palabra nos revela hasta cierto punto, que podemos entender hasta cierto punto, pero como dijo Calvino, o dice, hablando figurativamente ahí, dice, no me atrevo a hablar de nada en cuanto al que el Señor ha cerrado su santa boca. Si no viene revelada en la Escritura, no es para nosotros. Hay misterios que no son para nosotros. El origen preciso del pecado y cómo el pecado pudo haber sido decretado por Dios y a la vez nacer de la voluntad de la criatura de tal manera que aunque fue preordenado y orquestado por Dios, es la responsabilidad moral entera de la criatura. Eso es uno de los grandes misterios que surgen cuando consideramos la doctrina de la providencia de Dios. Y por eso la confesión dice, al quinto capítulo, cuarto párrafo, Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. No entendemos el origen preciso del pecado. Sin embargo, hay algo que entendemos con claridad. Y es que la Escritura enseña que Dios es santísimo, que Dios no puede tener involucramiento personal moral con el pecado. No puede. No es el autor del pecado, no hizo el pecado, no creó el pecado, y sin embargo el pecado existe. Es misterio, misterioso. Y esos misterios no son para nosotros. Es cuando los hombres han tratado de resolver esos grandes misterios del universo que han caído en grandes herejías para la destrucción de sus almas. Así que, hermanos, no vayamos ahí. Hay que quedarnos en las cosas reveladas de su voluntad de precepto, porque ¿Qué valor tiene filosofar acerca de asuntos que son más allá de nuestro entendimiento? ¿Qué valor tiene eso para la piedad y la práctica y la conducta cristianas? No, más bien, son las cosas reveladas que son para nosotros, porque esas cosas nos revelan la voluntad de Dios para que la pongamos por obra. La teología nos lleva a la doxología y nos lleva, además de la glorificación de Dios, a la glorificación de Dios en la vida piadosa. La verdadera doctrina es para la piedad. Es el conocimiento de Dios que es conforme a la piedad. Y para eso es. Si queremos saber cosas que el Señor no ha revelado, debemos de examinar nuestros corazones y preguntarnos por qué. Porque si realmente queremos saber lo que el Señor no ha revelado, nos creemos más sabios que Dios. Porque Él ha determinado en su infinita sabiduría que es mejor no revelarnos tales cosas. La providencia de Dios no es la provisión de Dios, dijimos eso. Incluye su provisión. El Señor provee por su providencia. Provee para sus santos. Provee para los impíos. Hace llover sobre los justos y los injustos. Provee las necesidades físicas de hombres impíos incluso, y de los animales. Provee para todo como una manifestación de su providencia, pero su providencia no es igual a su provisión, porque su providencia es su sabio y santo gobierno soberano sobre todo el orden creado de manera absoluta, exhaustiva, y excelentísima. Su gobierno soberano. Y es por ese gobierno que el Señor, en las palabras de nuestra confesión aquí, párrafo 1, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. Habíamos articulado tres manifestaciones específicas de la providencia de Dios. Tres aspectos de su obra providencial. Uno es la preservación. La preservación divina, que es la obra continua de Dios, por la que Él sostiene todas las cosas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1. En los Salmos 136, versículo 25 dice que el Señor da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Da alimento a todo ser viviente. Y así como Él da sostenimiento alimenticio físico a todas sus criaturas, Él los sostiene en innumerables maneras específicas, proveyendo para todas las necesidades que necesitan a fin de llevar a cabo su existencia o subsistencia continua. Preservación. El segundo aspecto es su administración. Su administración. Es la actividad continua de Dios por la que Él dirige y dispone todas las cosas para que esas cosas realicen el propósito de su existencia. Eso es lo que vemos en Isaías 46, verso 10. Cuando dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Él tiene un consejo eterno y de acuerdo a ese consejo tiene un fin en mente. Ese fin se cumplirá. Se realizará sin duda alguna. Pero ¿qué pasa entre el decreto eterno y el fin realizado? Pues toda la historia del mundo. Y por eso el Señor gobierna, dirige, administra la historia del mundo, la historia de las naciones, de los grandes imperios, son orquestados, o es orquestado por el Señor. La historia de los gobernadores, de los hombres importantes, es orquestada por el Señor. Pero no solo eso, sino también la historia de su pueblo. Y la historia de las aves, que ninguno de ellos cae aparte de la voluntad de Dios. Nuestros cabellos todos son contados. O sea, el Señor está gobernando y orquestando, dirigiendo y disponiendo toda la historia de todo el mundo a fin de que todo alcance su meta, su fin determinado. Y el Señor en su sabiduría sabe cuál es el mejor fin. Nosotros vemos lo que pasa y analizamos lo que transcurre y decimos, ¿cómo puede eso resultar en lo que es mejor? Y no sabemos. Pero el Señor sabe. El Señor dirige con su sabiduría para que todo se haga en la mejor manera a fin de alcanzar la mejor meta. Y la mejor meta es, ustedes saben esto, la máxima glorificación de Dios posible. Hablando de su gloria atribuida. Ese es el propósito de la historia. El tercer aspecto de la providencia es la concurrencia divina, que es el involucramiento personal de Dios. Su involucramiento personal con todos los hombres, con todas las criaturas, en cada acción que hacen, un involucramiento personal que causa a que actúen en la manera en la que actúan. O sea, Él está obrando directamente o indirectamente, directamente como la causa primaria de todas las cosas, indirectamente por las causas secundarias. Pero el Señor está involucrado incluso con su Santo Espíritu, con gracia especial y gracia común, a fin de todo lo que pase entre las criaturas inteligentes y especialmente entre las criaturas morales, los ángeles y el hombre, para que finalmente hagan lo que la voluntad secreta de Dios precisamente ha determinado. Proverbios 16. Hay varios proverbios que ilustran esto. 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y ahí vemos, ¿qué es? ¿El hombre o el Señor? ¿El hombre que hace la acción? ¿El hombre que planea? ¿El hombre que piensa en su corazón? ¿O es el Señor que finalmente toma lo que el hombre piensa y planea y todo, y resulta en que la palabra que manifiesta el pensamiento del corazón es la palabra precisa que el Señor quería que fuera? El hombre está contemplando, está pensando, está sintiendo, está planeando, está meditando en cosas, pero finalmente lo que pasa es del Señor. Porque el Señor está involucrado allí. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. concurrencia. Es el hombre y es el Señor y es los dos a la vez, de tal manera que Dios es absolutamente soberano y el hombre absolutamente, volicionalmente involucrado y responsable. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Los reyes son los hombres más poderosos en la tierra. Pero el Señor es el que está dirigiendo sus pasos. Por eso Pablo puede decir en Romanos 13 que las autoridades que existen son puestas por Dios. Incluso las autoridades malvadas que gobiernan al mundo hoy en día y que siempre han gobernado al mundo a lo largo de la historia. Puede decir eso por la providencia del Señor. Si no creyéramos en el gobierno totalmente, absolutamente, exhaustivamente soberano del Señor, no podríamos decir que todas las autoridades que existen son puestas ahí por el Señor. Romanos 13 es la consecuencia de la doctrina de la providencia de Dios. Ese es el párrafo 1. El párrafo 2. Hay causas secundarias que son genuinas. Son genuinas. De hecho, volviendo a Proverbios, capítulo 20, es interesante cómo Proverbios puede afirmar todas estas verdades y esperar que nosotros las armonicemos en nuestro entendimiento. Pero dice aquí en 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Si queremos tener victoria en la guerra, o victoria en los planes que nosotros programamos para nuestras vidas, tenemos que contemplarlos profundamente con sabiduría y planear con prudencia. La prudencia en la planeación en cuanto al consejo de la guerra asegura más fiablemente la victoria en la guerra. Si el hombre no toma consejo, si no planea, pierde la guerra. Ese es el punto del proverbio. Entonces es el Señor, es el hombre, son los dos. Hay causas secundarias que es los pensamientos del corazón propio del hombre, que son las cosas que pasan en el mundo, que son las leyes naturales que existen, que son las leyes de la lógica y muchas otras cosas así, cosas secundarias que el Señor usa para llevar a cabo su voluntad. Párrafo 4 nos explica que aún las peores cosas que pasan son por la soberanía de Dios según su plan eterno, incluso la caída del hombre y los pecados. Impresionante como José no tenía ninguna Biblia en sus manos. Y sin embargo, por su fe y piedad, conocía esta doctrina con mayor claridad de lo que más del 90% de los cristianos la conocen hoy en día, con toda la Biblia y todo el consejo de Dios a su disponibilidad. Pero José dice en Génesis 50:20, a sus hermanos, ustedes conocen la historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mala traducción. Bueno, no está totalmente mala, pero no me gusta. Porque la palabra hebrea tiene la misma raíz con los dos verbos que se utilizan ahí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo pensó para bien. O mejor traducido aún sería emplear la palabra determinar en los dos casos. Vosotros determinaron mal contra mí, mas Dios lo determinó para bien. Esa sería la traducción literal del hebreo. para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no podía entender en el momento por qué estaba sufriendo tanto. Sus hermanos ni siquiera podían entender ningún propósito de Dios. Ellos pensaban que simplemente lo traicionaron, lo entregaron, lo mataron según ellos. El Señor lo preservó y el Señor finalmente llevó a cabo su propósito y guardó a su pueblo escogido por levantar a José y preparar de antemano para los tiempos de la hambre, supliendo sus necesidades en medio de los tiempos de escasez por medio de manipular la historia así. Los hombres tienen una determinación que normalmente es para mal. El Señor tiene otra determinación en medio de la determinación de los hombres que vence. En cuanto al propósito final de las cosas, vence la determinación de los hombres para que cumplan sus propósitos. E incluso hace eso con el pecado. Ahora, párrafo 5. Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Aquí la confesión hace una distinción entre los aspectos de los tratos providenciales de Dios, porque nos dice que así como Dios gobierna todo en su soberanía exhaustiva, ahora nos está diciendo que no lo gobierna todo en la misma manera. Hay diferentes categorías de cosas, si podemos considerarlo así, que el Señor gobierna con diferentes fines subordinados en mente. El fin principal es su máxima glorificación. Pero hay otros fines subordinados que son subservientes al propósito final. Y esos fines subordinados tienen que ver o se aplican con diferentes individuos, diferentes criaturas, diferentes categorías de cosas. Sabemos que el Señor gobierna todo el universo material en su soberanía. Todo el universo material. Todas las leyes naturales que existen son puestas por el Señor. Y no las puso allí y luego para alejarse de esas leyes para que funcionen por su cuenta. Puede parecer como si fuera el caso, pero no es el caso en verdad. El Señor lo está gobernando. Pero el Señor no gobierna al universo material en la misma manera en la que gobierna a sus criaturas inteligentes y morales. Él gobierna a los ángeles en una manera distinta de su manera de gobernar a los leones, osos, tigres y serpientes. 1 Timoteo 5:21 habla de los ángeles escogidos. Eso es lo que dice Pablo, los ángeles escogidos. Nuestra confesión habla de ellos en el capítulo 3, párrafos 3 al 4. Porque hay ángeles que esos ángeles, como seres inteligentes y morales, no hechos a imagen de Dios, sin embargo, más poderosos e inteligentes que el hombre, él gobierna esos ángeles. Tan precisamente que de acuerdo a su decreto eterno que escogió un número de ellos para, no para redención, sino para preservación eterna en su estado santo, ese decreto eterno se lleva a cabo en el gobierno continuo de ellos para guardarlos providencialmente. El Señor tiene una providencia especial y particular para con los ángeles santos. Una providencia misericordiosa. Una providencia amorosa. Una providencia que en un sentido es salvífica. No redentora, pero salvífica. Pero también existen ángeles caídos. Demonios. Según Colosenses 1:16, hablando de esos principados y potestades, los poderes en los lugares altos, fueron hechos para Cristo. Para Cristo. Están siendo dirigidos y dispuestos a servir el propósito de Cristo el Señor. Cristo exhibe su sabiduría a ellos, exhibe su victoria delante de ellos en su derrota y en la redención de su pueblo, y glorifica sus atributos tanto de sabiduría y poder como de juicio en la condenación de ellos. El Señor no gobierna en su providencia a los ángeles santos en la misma manera en la que gobierna a los ángeles caídos. Hay diferentes manifestaciones o categorías de los seres que son soberanamente gobernados por el Señor. Y así como aplica a los ángeles, por lo general, también la providencia del Señor en semejante manera se aplica a los hombres en un sentido especial. Y esta confesión habla de esto. Párrafo 5 habla de su providencia para con su pueblo redimido. Párrafo 7 habla de su providencia especial para con la iglesia. Párrafo 6 habla de su providencia especial para con los impíos no escogidos. Párrafo 5 es bien interesante, porque aquí, bueno, lo que está dando a entender en estos párrafos 5 al 7 es que el mismo Señor que lo gobierna todo en su poder, también lo gobierna todo en su gracia. El mismo Señor que es absoluta y exhaustivamente soberano en su poder, es absolutamente, exhaustivamente soberano en su gracia. Así como en su poder, también en su gracia. Lo gobierna todo por su poder soberano y gobierna a sus criaturas inteligentes y morales en su gracia soberana. El Señor, según los párrafos 5 al 7, dispensa, administra, otorga y retira su gracia según le complazca, de acuerdo a su sapientísima, es la palabra, y perfecta voluntad. Y estas operaciones soberanas de la gracia de Dios tienen que ver con su gracia especial párrafo 5 y párrafo 7, y también con su gracia común, párrafo 6. El Señor es soberano en su gracia especial, el Señor es soberano en su gracia común. Todo es expresión de su gobierno providencial que el Señor lleva a cabo en cuanto a los escogidos y los perdidos para cumplir su propósito eterno. Ahora, hermanos, sé que esto puede parecer como si fuera un poco teológicamente tedioso, ¿no? Pero es esta doctrina, más que la mayoría, que es de tanto consuelo para los creyentes cuando la entendemos bien, porque nos sostiene en paz en medio de nuestras aflicciones más grandes. En verdad. A veces no tenemos casi nada a qué aferrarnos que esta verdad. Capítulo 5, párrafo 5, párrafo 7. La verdad bíblica que va resumida aquí. Porque ¿qué pasa en nuestra experiencia? La providencia del Señor es buena, es perfecta, es sabia, es justa. Pero muchas veces experimentamos cosas que nos parecen como si fueran necias, injustas, problemáticas, difíciles. Pero la confesión aquí en el párrafo 5 nos está diciendo que en medio de nuestras tentaciones más grandes, en medio de nuestras luchas más intensas con el poder del pecado, que Dios es soberano en medio de eso, que Dios así lo ha programado, orquestado, y el Señor lo está utilizando todo para su gloria y para nuestro bien. O sea, podemos resumir la enseñanza del párrafo 5 así. La soberanía de Dios en las tentaciones de su pueblo. La soberanía de Dios, incluso lo puedes escribir en tu confesión por encima del párrafo. La soberanía de Dios en las tentaciones de su pueblo. Es un poco raro aquí que una confesión que está resumiendo los puntos principales de la fe cristiana relate un párrafo entero que habla de la tentación. Pero es necesario e importante. Podemos preguntarnos, ¿por qué los autores de esta confesión incluyeron este párrafo aquí? Y quizá podemos decir que hay varias razones. Uno, porque la teología sana siempre es aplicatoria, aplicacional. Siempre se debe aplicar. Y si pensamos que entendemos muy bien la providencia de Dios, pero nos quejamos, nos desanimamos y nos sentimos muy frustrados y desalentados en medio de nuestras tentaciones, preguntándonos, ¿dónde está Dios en medio de esto? Quejándonos contra Él, pues eso quiere decir que no hemos entendido la doctrina bien. Los autores de la confesión están describiendo cómo la doctrina de la providencia de Dios se realiza concretamente en la experiencia de los santos, específicamente en la experiencia de los santos que parece ser contraria a la doctrina de la providencia de Dios. Lo hacen porque la teología se debe aplicar. Lo hacen quizá porque hay muchos cristianos profesantes que no tienen ningún conocimiento personal de lo que el párrafo 5 relata aquí. De sentir que la presencia de Dios se haya alejado. De sentir que las tentaciones que pensábamos que previamente habíamos mortificado con éxito se avivan y nos atacan con tanta fuerza, viniendo con venganza contra nosotros, que nos hace dudar. Hay muchos que no conocen eso. Hay muchos que no conocen lo que es lo que Pablo dijo a Timoteo cuando le dijo: pelea la buena batalla de la fe. O de lo que describe cuando habla de la armadura de Dios en Efesios 6 y de batallar contra el diablo y el pecado y la tentación. No saben. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no experimentan eso? ¿Por qué no se dan cuenta cuando la presencia sentida y manifestada de Dios se aleja de nosotros de ellos? Porque nunca conocieron la presencia de Dios en primer lugar. Nunca conocieron la santidad en primer lugar como para rechazar con tanto afecto santo las tentaciones del pecado. No lo conocen. Piensan que Dios los está cuidando providencialmente porque dicen que para el gran abuelo que está sentado, el bisabuelo que está sentado en los cielos, Él siempre me da de comer. Y he orado algunas veces y ha contestado mis oraciones. Así que sé que Dios está conmigo, sé que Dios es mi amigo, es mi compadre. Y así dicen tales blasfemias. ¿Por qué piensan eso? Porque Dios ha sido, sin duda, misericordioso y bondadoso para con ellos. Y ellos lo reconocen, pero confunden la providencia general con la providencia redentora y especial de Dios. Y un punto en particular en que la diferencia entre los perdidos y los santos es en su lucha con la tentación y el pecado. Porque el impío se da a la tentación, se entrega al pecado, vive en el pecado. Y para el santo, la tentación le molesta. El pecado le entristece. Hay una lucha, hay una batalla, hay una pelea allí en la vida y experiencia del santo, pero hay derrota total. Más bien, ni lo reconoce como derrota. Hay entrega total en la experiencia del impío, cual sea el pecado. Además de eso, cuando viene la tentación, el santo tiende a preguntarse que si Dios tiene una providencia misericordiosa para salvación para él, ¿por qué permite tanta tentación tan fuerte? ¿Por qué permitió esa caída que tuvo en el pecado? Algunos hemos tenido esas malas experiencias de conocer a los que afirman la doctrina de la providencia de Dios intelectualmente y no conocen la santidad de Dios experiencialmente. Quizá la confesión dice lo que dice aquí en el párrafo 5, porque los autores no quieren que seamos como los calvinistas muertos que pueden discutir sobre la soberanía y providencia de Dios, pero no se conducen con vidas teocéntricas que en verdad lo glorifican y lo obedecen. Alguna vez estuve en una conferencia y se me acercó un muchacho queriendo discutir acerca del domingo siendo día de reposo y acerca de una doctrina patética que tenía que básicamente enseña que solo las iglesias locales de un movimiento en particular son las únicas iglesias verdaderas en la tierra. Y quería discutir y discutir. Yo le dije, hombre, no quiero discutir contigo. Si esta conversación no va a tener ningún buen fruto, yo prefiero no hablar contigo, honestamente. Lo digo con respeto, pero no quiero hablar contigo. No estaba dispuesto a escuchar. Luego nos damos cuenta en la misma conferencia que el mismo hombre estaba viviendo en esclavitud vergonzosa a la pornografía. Discutiendo doctrinas, viviendo en todo el pecado que es contrario a esas doctrinas. Ojalá que el Señor haya tenido misericordia de él, no sé qué le haya pasado. Pero la verdadera doctrina nos lleva a la santidad y viviendo vidas santas en la providencia especial cuidadosa del Señor para con nosotros, vamos a luchar con el pecado. Y en esa lucha con el pecado, nos vamos a sentir a que Dios está con nosotros. Dios está peleando con nosotros. Está velando por nosotros. Su espíritu, su fuerza, el sentir de su presencia. Todo nos está respaldando. Y podemos ir como Gedeón con su ejército de pocos o como David contra Goliat, enfrentando esos enemigos nuestros de las tentaciones y todo eso, venciéndolos. Y a veces enfrentamos alguna tentación y es muy fuerte, muy fuerte. Y vamos a orar y no sentimos la presencia de Dios y no vemos la respuesta de Dios. Y Dios se siente como si estuviera alejado de nosotros. Y luego la tentación llega a ser cada vez más fuerte y fuerte y nos abofetea y nos molesta. Y así pasa el día. Y el siguiente día. Y el siguiente día. Y el siguiente día. Y la siguiente semana. Y a veces el siguiente mes. A veces el siguiente año. Y nos sentimos muy secos. Y estamos orando, estamos postrándonos, estamos pidiendo, estamos estudiando, estamos confesando nuestros pecados a los hermanos, diciendo, hermano, por favor, ayúdame a orar, ayúdame a estarte rindiendo cuentas por esta lucha que tengo aquí, porque no quiero caer en esta cosa jamás. Y la respuesta no viene pronto. ¿Qué pasa ahí? Es común. Eso es la primera cosa que pasa ahí. Tenemos que saber que es común. La gente de fe que ha caminado con Dios a lo largo de los años tienen testimonio de esta experiencia. Es una realidad. Lee las biografías. Lee las mejores biografías de los hombres más piadosos de la historia y contarán de temporadas a veces largas de lo que los antiguos llamaban la noche oscura del alma. Es una noche oscura, una noche prolongada en la que uno no ve la luz de Dios con claridad. No siente conscientemente la presencia de Dios. Y al contrario, siente al diablo y siente la tentación y siente la lucha. El creyente se puede preguntar, ¿realmente conoceré al Señor? Si Dios tiene providencia soberana con control absoluto sobre todo, y Él permite que yo experimente esta temporada de esta noche oscura de mi alma, puede ser que no sea cristiano en verdad entonces. Es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? Decimos, ¿dónde está Dios? Y no siempre lo decimos quejándonos. Lo decimos con sinceridad. Señor, no escondas tu rostro de mí. El Señor dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que el Señor nunca nos abandonará. Pero a veces, en los recesos secretos de nuestros corazones, exclamamos lo mismo. En medio de nuestra debilidad, Él estaba sufriendo la plenitud de la ira de Dios cuando lo exclamó. Nosotros luchamos con un pensamiento o tentación que nos molesta y exclamamos lo mismo. Pero lo exclamamos. ¿Y no es cierto que cuestionamos su sabiduría, justicia y clemencia cuando lo hacemos? Señor, si eres sabio, totalmente sabia, ¿por qué permites que yo experimente esta tentación o esta caída? ¿Por qué? Si eres justo, ¿por qué lo permitiste? Si eres clemente y misericordioso para conmigo, ¿por qué lo permites? Por eso el párrafo 5 aquí empieza relatándonos esos tres atributos de Dios: sabiduría, justicia y clemencia. Las tentaciones y noches oscuras que nosotros experimentamos parecen ser contrarios a la sabiduría, justicia y clemencia del Señor, pero no lo son. De hecho, son manifestaciones especiales de su sabiduría, justicia y clemencia. No es que el Señor haya permitido una injusticia, una necedad o algo duro. Es que el Señor está orquestando, conforme a su infinita sabiduría, nuestra mayor santificación. Quiere que seamos santos. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y a veces el Señor, en su infinita sabiduría, permite la tentación y el pecado para que, utilizándolo como la causa secundaria de las cosas en su divina providencia, esa tentación o pecado resulte en mayor santidad en nuestras vidas. Así como el Señor usó el pecado para derrotar el pecado en la cruz de Cristo, a veces el Señor usa la tentación y el pecado en la experiencia de los santos a fin de derrotar el mismo pecado en las vidas de los santos. Vamos a Salmo 143. Porque ahí en el versículo 7, David testifica de esta experiencia. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Estaba próximo a la muerte. No sé si era física o espiritualmente o emocionalmente sentido ahí, en qué sentido lo sentía, pero es lo que exclama ahí. Sabemos que David vivía una vida físicamente peligrosa. Pero testifica allí de una experiencia en la que él sentía que el rostro del Señor no se estaba resplandeciendo sobre él. Respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu. ¿No nos hemos sentido así a veces? Hermanos, cuando el Señor me salvó, sé que hay una prédica de Paul Washer en la que habla de la luna de miel de los nuevos convertidos. De cuando el Señor te salva, tienes tu primer amor, estás así caminando con el Señor en un sentir tan cercano a su presencia. Pues yo creo que mi luna de miel duró por 10 minutos. Porque después de eso, vino toda tentación y todo pensamiento perverso, y es como si todos los demonios que habían salido de mí hubieran vuelto con ira. Y me acuerdo ahí pensando, o sea, aplastado sobre mi rostro, literalmente llorando y gritando, Señor, no escondas de mí tu rostro. Respóndame, Señor, porque estas tentaciones son muy fuertes para mí. Y día tras día, que no sé, quizá por 2 meses, diario, me pasaba lo mismo. Me sentía a que me iba a morir por las tentaciones. Y por todo lo que vino ahí. Y una experiencia así es difícil describir, pero creo que algo semejante pasa en la experiencia del salmista en diferentes ocasiones. Dice en 44:23. O 26, despierta, porque duermes, Señor. Ahora, el salmista sabía que Dios no se duerme. Y no duerme. Él sabía que Dios es deidad y que la deidad no duerme. Pero dice, despierta, no te alejes para siempre. O sea, sentía que la presencia de Dios se le haya alejado. ¿Por qué escondes tu rostro? No te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo 88 también lo dice a partir del versículo 13, mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Hermanos, este es un santo hombre de Dios hablando aquí. Para los hijos de Coré fue el Salmo. 17. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. O sea, no tengo alivio, no tengo quien me consuele. No tengo ningún otro consuelo. Dice, a mis conocidos has puesto en tinieblas. Parece que el Salmo, de hecho, está describiendo, no lo está, pero parece que está describiendo el caso de Job. Pero hay una cosa que Job no sabía que está relatado allí en su libro. Cuando él estaba experimentando todo lo que le pasó, él no sabía de la transacción celestial que había pasado entre el Señor y el diablo, que estaban al plan del Señor para el bien de Job y la gloria del Señor. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? Ahora, sé que podemos ser muy bíblicas en un sentido, muy escriturales, y decir a los que están experimentando algo así, pues hermano, estás basando tu fe en tus sentimientos. No siente que la presencia de Dios está ahí. No siente que responda a tus oraciones. Sientes que la tentación es muy fuerte. Estás poniendo demasiada fe en tus sentimientos. La palabra de Dios dice, Mateo 28, Hebreos capítulo 13 y otros textos, que el Señor jamás te desamparará. No te dejará. Entonces tú sientes a que Dios te haya dejado, lo que tienes que hacer es arrepentirte de confiar en tus sentimientos y simplemente descansar en la palabra de Dios. Y bien, la respuesta es bíblica hasta cierto punto, pero la misma Biblia habla de esta experiencia, de esta noche oscura del alma, como algo real y no solo algo emocional que la gente de poca fe experimenta. Sería mejor aconsejar tales casos de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor en medio de eso, su voluntad. O sea, cuando eso pasa con los santos, el Señor no está orquestando su aniquilación. No está orquestando su apostasía de la fe. Está orquestando su santidad. Y eso es lo que dice la confesión. Dice que el Señor lo permite así, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. Disciplina, ese es un propósito. Disciplina. Creo que este es un tema delicado, porque he oído tantas malas aplicaciones de la doctrina de la disciplina del Señor. Normalmente cuando escucho la doctrina es porque un hermano le reprende a otro hermano porque está sufriendo. Y le dice, seguramente es porque has pecado. El Señor te está disciplinando. Puede ser cierto, pero no es necesariamente cierto en todos los casos. Porque si me acuerdo de algo del libro de Job, eso fue precisamente lo que le habían dicho sus amigos. Y al final del libro, el Señor se manifiesta y a quien reprende. Pues Job también, pero reprende a sus amigas por haberlo acusado falsamente. Job no estaba siendo disciplinado específicamente por pecados obvios y concretos que él había cometido. Job no era hipócrita, era el hombre más piadoso de toda la tierra y sufrió más que cualquier otro hombre en la tierra. Es el mismo error que cometieron los discípulos en Juan capítulo 9. Cuando al pasar Jesús, él vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ahí cometieron la falacia de solo dar dos opciones, cuando la verdad era la tercera, que no nombraron. Y aquí dice, el Señor dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios así lo orquestó en su providencia soberana para glorificar su nombre. Esa es la respuesta. No fue por su pecado, no fue por el pecado de sus padres. Ellos sabían que hay el pecado que existe en el mundo y las consecuencias penales del pecado son debidas al pecado de Adán. Que los hombres sufren al estar ciegos, sordos, mudos, paralizados, enfermos, muertos y todo debido a la presencia del pecado en el mundo. Y por eso le hacen esa pregunta, ¿por qué es ciego este hombre? Sabemos que es por el pecado. Y el Señor no niega que la existencia del sufrimiento es debida a la comisión del pecado en Adán. No lo niega. Pero Él dice que hay un propósito más grande aquí. Han perdido el punto. El punto de su condición ciega es que el Señor va a recibir gloria de este ejemplo. Gloria. Hebreos 12 nos dice que cada hijo que el Señor recibe, Él lo azota, Él lo disciplina. Hay diferencia aquí entre el castigo y la disciplina, aunque la palabra usa, la Biblia usa la palabra castigo, está hablando de disciplina. El Señor no castiga a sus hijos como castiga a los impíos. El castigo que da a sus hijos es el castigo de disciplina, que es para remediar su conducta. El castigo para los impíos es para su destrucción, perdición. O sea, la disciplina en el caso de sus hijos es disciplina redentora. El castigo en el caso de los impíos es castigo destructor. Esa es la diferencia. Pero Hebreos nos dice que cada cristiano es disciplinado por el Señor. Si uno nunca es disciplinado, no es cristiano. No tiene al Señor como su Padre. Entonces el Señor nos entrega a causas secundarias que llevan a cabo nuestra disciplina que viene de su mano. Enfermedad, pobreza, sufrimiento, tribulación, persecución y tentación. El Señor usa la tentación a veces para disciplinar a sus hijos por su pecado. A veces creemos que es muy fácil pecar y luego arrepentirnos. Y con esa presunción pecaminosa, pecamos contra el Señor, agradando la carne. Y luego llegamos a simplemente cambiar nuestras mentes y caminar de nuevo en obediencia. Y nos damos cuenta de que ahora no es tan fácil. Porque la puerta que abrimos al pecado por aquí, el enemigo tomó ventaja de esa puerta y se metió. Y ahora estamos luchando con tentaciones y cosas con las que nunca habíamos luchado antes, por lo menos no hasta tal grado. El Señor disciplina con la tentación. Segundo de Samuel 24. Vemos un ejemplo de esto. El segundo libro, no es segunda porque no es una epístola. No es segunda a Samuel. No es una epístola a Samuel. Es el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Tenía que decir eso, perdón. No debemos llevar la teología de las epístolas al Nuevo Testamento así al Antiguo. 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. David pecó. Como consecuencia del pecado de David, el profeta le llegó y le dio tres opciones. Y sabemos cómo contestó David: oh, que no caiga en las manos de los hombres, porque los hombres son feroces. Que caiga en las manos de Dios. Entonces se soltó la plaga contra Israel, matando a miles. La ira de Dios se encendió contra Israel. Por lo tanto, el Señor entregó a David a la tentación para que pecara. Y debido a ese pecado, el Señor juzgó, disciplinó. Él utilizó la tentación en medio de eso como un medio que llevaría a cabo su voluntad soberana. En Primero de Crónicas 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es la misma historia, desde dos perspectivas. Un libro dice que Dios le incitó, otro libro dice que Satanás le incitó. Sabemos que Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar con el pecado. Dios no puede ser tentado. Satanás es el que tienta. Lo que pasó aquí es que el Señor se alejó de David. Su gracia especial, que prevenía su pecado, que restringía su pecado, que santificaba su corazón para que no pecara, esa gracia especial, no totalmente, sino parcialmente, se alejó. Y la cerca que tenía alrededor de David se tumbó. Y Satanás vino en contra de él con toda su fuerza, como lo que pasó en el caso de Job. David pecó. El Señor sabía que iba a pecar. Y el Señor lo usó seguramente no solo para llevar a cabo la demostración de su juicio en Israel para que Israel sea más temeroso y piadoso, sino también lo utilizó en el caso de su siervo David. Ahí vemos cómo el Señor obra y Satanás obra y no obran en la misma manera, pero finalmente Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Dios utilizó a Satanás como instrumento de su ira contra el pueblo. Y así lo hace en el caso de sus hijos. A veces el Señor, para disciplinarnos, se aleja parcialmente. Su espíritu se aleja. La comunión íntima que sentimos con Él se aleja. Y la tentación y el diablo y los demonios y los poderes de este presente siglo malo, todos llegan a ser muy fuertes en nuestra contra. No lo hace solo para disciplinarnos, sino también para revelarnos la fuerza oculta de la corrupción de nuestros corazones. Dices, qué duro. Revelarnos la fuerza oculta de nuestros corazones pecaminosos. Qué duro. No es duro. Es misericordioso, es sabio y es justo. Porque es para tu bien. Es para tu arrepentimiento. Es para nuestra santificación. Si el santo más piadoso de todo el mundo en este momento tuviera de repente una revelación exhaustiva de la profundidad de la maldad, del pecado que aún mora en él, yo creo que se desharía. Se volvería loco. No podemos soportar eso. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, ¿qué hizo? Empezó a declarar oráculos proféticos de maldición sobre sí. quería morir. Daniel quería morir. Se le sobrevino un temblor que no podía controlar. Quería esconderse como los príncipes que se esconden en las cuevas de la ira del Cordero. Porque al enfrentarse con la presencia del Santo, se dieron cuenta, no de la plenitud, sino de una porción de su maldad. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Tengo labios inmundos. Una porción. No dijo, y mis ojos, y mis oídos, y mis manos, y mi cuerpo, y mi cerebro, y mi corazón, y mi espíritu, y mi... Dijo, labios. No nos damos cuenta, hermanos, de cuán santo es Dios. Y cuán corto estamos de alcanzar su santidad perfecta aún. Pero el Señor en su misericordia nos revela poco a poco nuestra pecaminosidad para que podamos soportar la revelación y arrepentirnos y seguir caminando con ánimo en la voluntad del Señor. Nos entrega a la tentación, a que la tentación sea muy fuerte. Y decimos, oh, es muy fuerte, yo no soy tan fuerte como pensaba. Soy débil. La tentación es fuerte, yo soy débil. Mi corazón está contaminado con corrupción. El día de ayer pensaba que yo era muy santo y hoy me di cuenta después de decir esas palabras a mi esposa que no soy tan santo. Yo antes cuando tenía una temporada gloriosa, no de una noche oscura del alma, sino de un día gloriosamente brillante del alma. Y todos los días oraba y sentía la presencia del Señor con tanto gozo en su palabra. Es como si fuera dotado con el espíritu de iluminación que tenía el mismo apóstol Pablo cuando el Señor lo llevó al tercer cielo. Pero eso es lo que pensaba en aquel entonces. El día de hoy me di cuenta de que soy ignorante y patético y lucho con demasiados pensamientos corruptos. Débil. En necesidad. El ejemplo clásico de eso es Pedro. En Lucas 22. ¿Qué dijo Pedro? No te negaré, Señor. Incluso si tengo que morir, no te negaré. El Señor lo entrega a la tentación. Para la santificación de Pedro. Pedro cae. Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Y de qué se dio cuenta cuando el Señor lo miró en sus ojos y los ojos de Pedro llegaron a mirar directamente los ojos del Cristo siendo vituperado? Y le llegó la profunda tristeza a su corazón. Se fue y oró amargamente, dice el Evangelio. ¿Por qué estaba llorando amargamente? ¿Has visto a alguien llorar amargamente? ¿Con lloros incontrolables? Así oraba Pedro. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, sí. Porque ofendió al Señor, sí. Pero más que eso, porque se dio cuenta de la corrupción de su propio corazón y estaba arrepintiéndose con todo lo que estaba en él, con todo su corazón, abominando lo que había hecho y la contaminación y corrupción que estaba en él. ¿Qué pasó? Pedro no frecuentaba andar después de eso jactándose de la fuerza y potencia de sus gracias, de su fuerte condición espiritual. Yo creo que solía caminar después de eso con una disposición más humilde, confiando menos en sí mismo y más en la gracia de Dios. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. A veces el Señor orquesta la caída para que te des cuenta de que no estás tan fuerte como pensabas, a fin de hacer lo que dice luego aquí, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y más constante, para su apoyo y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado. Pedro se humilló. ¿Qué pasaba después de eso? Velaba. Velaba porque sabía de esa debilidad. Velaba porque sabía que de repente puede venir, como escribió luego, el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo aparecen los leones cuando cazan? Se esconden. Y luego de la nada brincan, soltan y atacan. Así viene el diablo. Y es de eso que se dio cuenta Pedro. ¿Qué produce eso? Más temor, más circunspección piadosa, más reverencia, más conciencia de la debilidad, más confianza en el poder del Señor. Deuteronomio 8 dice que por eso el Señor llevó a Israel por el desierto por los 40 años y les dio maná a comer para probarlos, y para humillarlos. La humildad es buena. Hay una diferencia entre el ser humillado y el ser humilde. El Señor nos humilla para que seamos humildes, pero no todos los humillados llegan a ser humildes. Pero en el caso de sus hijos, eso es su propósito. Él orquesta la adversidad y la tentación para humillarnos, para que respondiendo a esa humillación, nos humillemos a nosotros mismos bajo su mano poderosa y recibimos, por lo tanto, mayor gracia. Mayor gracia. Todo eso es de la providencia del Señor para con su pueblo. Su Espíritu obra por su designio, para su gloria y para el bien de ellos, como dice ahí. Y como dice, para otros fines santos y justos, a veces no sabemos, no nos damos cuenta exactamente por qué. Pero está en las manos de Dios. 1 Corintios 10, 12 al 13 nos dice que no hay ninguna tentación que nos sobreviene, que no sea común de entre los hombres. Pero con la tentación el Señor nos da la salida para que la podamos soportar. ¿Qué nos dice ahí? Que Dios es soberano en las tentaciones de su pueblo. Y Él permite que seamos tentados hasta la medida en la que lo podemos soportar. Sabía que Job era un hombre sumamente piadoso y por lo tanto permitió una tentación sumamente grave. Cuando las cosas nos van bien, todo nos va bien en la vida, eso no quiere decir que el Señor está con nosotros. Cuando las cosas nos van mal, eso no quiere decir que el Señor esté en contra de nosotros. A veces el Señor está más para nosotros cuando las cosas nos van mal, muy, muy mal, porque es de su mano. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en medio de la tentación? Para concluir aquí. ¿Qué debemos hacer? Cuatro cosas. Cuatro cosas. Cuando eres tentado, cuando viene la tribulación, cuando viene la providencia dura y fuerte, cuando viene la noche oscura de tu alma, hay cuatro cosas que debes hacer. Uno, confiar. Dos, reflexionar. Tres, examinar. Cuatro, descansar. Uno, confiar. Debes confiar. Confiar en los atributos de Dios. La confesión lo dice. Dios es sapientísimo, clemente y justo en sus tratos providenciales para contigo en tus tentaciones. Hay que confiar en su sabiduría, justicia y clemencia. Meditar en esos atributos de Dios para que consuelen tu alma. Dos, debes reflexionar en el propósito que el Señor tiene para ti en medio de eso. Reflexionar en su propósito. La confesión dice el propósito, ¿qué es? Humillarnos, a veces disciplinarnos, revelarnos la fuerza oculta de nuestra corrupción interna y otros propósitos y fines para su gloria y para nuestro bien. Hay que reflexionar en todo eso, meditar en todo eso cuando estamos en esas temporadas difíciles. Tres, examinar. Debemos examinar nuestros corazones, examinar nuestra conducta, examinar nuestras acciones, examinarnos a nosotros mismos para ver si en algo hayamos pecado. Y te aseguro que si te examinas en verdad a la luz de la profundidad y altura y anchura de la palabra de Dios, de la ley de Dios, siempre te darás cuenta, en un sentido mayor, del pecado que has cometido de lo que te habías dado cuenta antes. Siempre hay algo del que nos debemos arrepentir. Así como es peligroso decir que uno está siendo disciplinado por su pecado cuando no sabemos el consejo secreto del Señor, a la vez es peligroso decir que lo que sufrimos no es por nuestro pecado. Porque a veces lo es y no nos damos cuenta hasta que nos examinemos. Cuatro, descansar. Debemos descansar en la justicia de Cristo, aferrándonos a la promesa de su palabra, de que Él nunca, como dijimos, nos abandonará y que su justicia perfecta es nuestro acceso a la presencia de Dios. No importa cómo nos sentimos, la justicia inmutable, perfecta, todo suficiente de Cristo queda igual. Y ese es el fundamento de nuestra fe en medio de nuestras tentaciones.